Je préfère, si c'est une bonne partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant ? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
¿Qué pasó, loco? Pero los gritos por toda la radio.
No, yo no estaba los gritos. Vos pones el agua para el mate y te la olvidás y se hierve.
Pero escúchame, la puse hace 5 segundos. Sí. Si querés la saco y es un tereré.
Un tereré, no, es insoportable. Bueno, habría que haberlo puesto antes. Yo te digo, hay un problema de producción.
Hay un problema de producción porque no, yo estaba al aire, vos me viste.
Es tremendo, loco.
Vos me viste. De Masi se va a encargar de sacar la pava.
De Masi es tremendo. Además, si no hace nada. Bueno, ¿cómo va todo?
Bien, ¿vos?
Va bien, sí.
¿Qué estabas peleando con el Rama también?
No, estoy terminando de ver Breaking Bad.
Ah, mira.
Yo había visto la primera temporada y no me gustó. Y después vi que se armó un rollo entre la gente, ¿viste? Que estaban todos al mango, qué sé yo, y que hay remeras con Walter White.
Sí.
Y entonces dije, ok, voy a verla. Y la vi. Y me falta un capítulo, que es el último. Porque contraté Netflix.
¿Te falta un capítulo y no lo viste?
No, ayer, no.
¿Pudiste parar en el anteúltimo?
Obvio.
Qué grande.
Sí, sí, no, porque además eran las 12 y pico. Yo, a mí no me gusta dormirme muy tarde.
Bien.
Tengo un montón de rituales. Yo me despierto a las 6.
Ajá.
Y me quedo despierto un rato y después ya me levanto. Y entonces, y escucho a un tipo a las 6 que me encanta, que se llama Pancho Muñoz.
Ajá.
¿Lo conoces?
Sí.
Ah, tiene un programa extraordinario que es en radio la 7:50.
Ah, está la 7:50.
Sí, mira. A la mañana, de 6 a 7 de la mañana, que es un programa donde él habla de las tapas de los diarios, pero no puede entrar al diario.
¡Qué bien!
Es buenísimo. Entonces dice, bueno, no podemos entrar, no sabemos por qué pasó esto, ¿entendés? Así. Y él tiene un estilo y un ritmo que es buenísimo. Bueno,
6 de la mañana, igual hay que estar ahí despierto, con la radio ya prendida, el mate hecho.
Él está firme. No, mate hecho no, yo estoy en la cama.
Ah, bien.
Él debe llegar más temprano, pero no, yo estoy en la cama y escucho en la cama y después me voy levantando y qué sé yo, y como las frutas, bueno, lo de siempre. Pero el tema de, digo, ¿por qué pega tanto esta serie?
¿Sabes que no sé? A mí me pasa en general con las series. No, Breaking Bad vi 3 capítulos en la primera temporada.
Sí.
Me pasa en general con las series, que no me enganché con ninguna. Creo que más por un tema técnico que otra cosa, ¿viste?
No
tengo Netflix, no soy muy bicho para decir, de acá me lo bajo, ¿viste?
Sí.
No tengo mucha claridad con eso.
No,
siento que no llego rápido a lo que quiero.
No, si tenés Netflix, se te agiliza mucho todo ese asunto.
Sí, de hecho, termina un capítulo y ya te dice que veas el siguiente. No,
¿no? Es increíble. Y además te recomienda cosas vinculadas a eso.
Sí.
Cada vez está más fuerte eso.
Sí.
Vos haces una búsqueda en internet sobre pasajes a Roma y después te aparece publicidad no sé en dónde en tu Facebook vinculado a Roma.
Bueno, no te conté que a mí me está siguiendo la tarjeta de Club La Nación. Yo sé que suena un poco paranoico, pero me está siguiendo.
No, sí, sí, los de La Nación son tremendos.
Me sigue, cada cosa que abro siento que con La Nación puede ser mejor.
¿Buscaste información sobre el Club de La Nación?
No quiero.
No, pero buscaste información en algún momento por otra razón, para verduguearlo.
No, me parece que tienen descuentos en materiales y cosas así.
Ah,
y
vos estás comprando
papel, yo estoy comprando escombro, piedra y cemento.
Señor operario, te dicen. Bueno, volviendo a mí me gusta el formato de la serie. Me gusta mucho el formato de la serie porque me genera un tipo de convivencia. Yo estoy convencido de que el éxito de las tiras, lo que se llaman las tiras, desde hace mucho, es el tipo de convivencia que genera, porque uno solo no aguanta. El mundo que tenés ya más o menos lo conoces. Si te traen otro mundo y lo tenés todos los días, no está mal.
No, pero por eso había tanta indignación cuando se corrían los horarios por culpa de Tinelli y todo porque,
claro,
loco, yo...
Sí,
mi vida es un desastre, pero sé que la tira empieza a la hora que me dicen. Yo me agarro de ahí.
Yo fui un seguidor de tiras hasta hace poco, Yo, a mí, por ejemplo, las de Suar de las 9 de la noche me las vi casi todas.
Sí, yo vi varias.
Viste, tiene una cosa que está buena, qué sé yo, que es lo cotidiano, es tonta, sabes de qué va, sabes en qué consiste la intriga, sabes cómo se va a resolver en general, pero hay una cosa en la repetición, eso es reiteración, no es repetición, es reproducción, diría Deleuze. O sea que viste que estás sobre lo mismo siempre.
Sí, no avanza.
No, no hay... La repetición tampoco avanza, pero la repetición supone una marca.
Uh-huh.
Que en el caso de las series no está. hay algo que parece ser nuevo, pero en realidad siempre es una trama que se resuelve para el mismo lado.
Igual no es lo mismo una tira tipo costumbrista de Polka que las series, que es un fenómeno particular del último tiempo, ¿no?
Sí, porque tiene una calidad en la filmación y un tipo de dirección en los trabajos que parecen cine.
Pero más allá de lo técnico, ¿qué pasó con las series, con el consumo de series, que algo entró como loco en las vidas?
A mí me parece que, primero, había series en la década del 70 y del 80 que eran muy eficaces. Este fenómeno de esta serie es similar al fenómeno de otra serie de los años 80, que era una gente millonaria, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre, ay, no me acuerdo, la veía mi viejo. Era como una serie norteamericana que había un tipo que era muy malo, un gordito, bueno, ya me va a venir el nombre, no venía pensando en eso, pero ese fenómeno, esa serie es parecida al tipo de serie actual. Era como una telenovela, pero hecha en Estados Unidos con unas características de filmación distintas. La telenovela están hechas en los canales, por lo tanto no hay tanto desplazamiento. La serie es lo mismo, pero con desplazamiento. Es decir, movemos los equipos, ponemos las cámaras y qué sé yo. Es raro que en la serie haya desplazamiento porque hay que mover... creo que son... por ejemplo, en Canal 7 son como 5 o 6 sindicatos que hay que mover.
Mira.
¿Sabías?
No.
Claro, vos te querés hacer una toma exterior, o sea, hay que mover 6 sindicatos. Y si hay un sindicato que no quiere ir, se arma quilombo.
Los que filman, el transporte...
Sí, tal cual, sí. Entonces... a mí me parece que la serie en principio tiene un tiempo más acotado. Es más relativo a la vida cotidiana y hay un tipo de intriga que te sostiene para el día siguiente. De cualquier modo, el tipo de consumo que hay en Netflix es otro, que es una permanencia en la serie. ¿Entendés? Que no es la veo todos los días. Yo tengo un amigo que ve las series cuando aparecen, uh-huh. Mad Men. Sí. Él la ve a tiempo y se banca la semana.
Ajá.
Yo no me banco la semana. ¿La puedo ver a tiempo? La puedo ver a tiempo. ¿La veo? No la veo a tiempo. La dejo y dejo que se acumulen toda la temporada y me la veo toda entera.
Bueno, pero ahí hay un síntoma del éxito. Yo decía que antes una tira en televisión que va todos los días a la misma hora es como una baranda de la cual agarrarte en una vida desordenada.
Sí, es...
Pero con la serie, en realidad, seguís desordenando tu vida y acomodando el ocio o el tiempo que tenés para ver una serie a lo que vos podés en el hueco que podés también.
Sí, y además te genera un tipo de adicción que es que no podés parar de ver 3, 4, qué sé yo. Si tenés tiempo, te ves. Si las tenés en Netflix, te las ves una.
Bueno, yo las veces que vi series, que es malísimo, porque hay gente que sabe de verdad de series. Yo en serio no vi ninguna, pero las veces que me enganché a ver Lost, por ejemplo, Breaking Bad, los 3, 4 capítulos que vi de cada una, las vi en un tirón.
Claro,
pero después no volví a tener esa costumbre.
Sí, yo me vi una entera, me veía una temporada en una noche.
Claro.
Toda una temporada, 13 capítulos, porque no aguantaba, que fue la que más me gustó y es la que más me sigue gustando.
¿Cuál?
Se llama The Shield, El Escudo. Es un grupo de policías corruptos que son policías los que andan por la calle, no sé cómo se llaman, pero que no tienen uniforme, uh-huh. Que andan como de civil. Y es muy buena, situada en Nueva York, extraordinaria, cámara en mano todo el tiempo, te volvés re loco lo que pasa. Bueno, y a mí me parece que el fenómeno es ese, ¿viste? En general las primeras temporadas algunas resultan muy buenas. Por ejemplo, Six Feet Under, que es una serie de muertos,
de zombies.
No, de zombies no, esta es de enterradores.
Ah, sí.
De, bueno, viste, 6 pies bajo tierra es. Entonces, 6 pies para abajo. La primera temporada es extraordinaria, porque ves la industria del velemo, gente, viste, es toda una industria, viste que no hay mucho de eso.
No.
Hay otra película que hay un tipo que baña muertos.
Ah, mira.
Sí.
Yo más que la industria, es como el laburo alrededor de la muerte, es bastante darky el asunto.
Es darky, pero además tiene una cosa que es, viste, porque decís, estos que son locos, valientes, ¿qué son estos que están acá? Viste, yo fui a... se murió el padre de un amigo, conté acá que fui al cementerio de La Tablada y había un pibe que baña los cadáveres, yo no lo sabía eso. Uh-huh. El baño del cadáver se hace antes de enterrarlo. En la tradición católica lo hacen en la cochería si quieren.
Y
si
alguien no, labura de eso.
Y alguien labura de eso. Y ahí había un pibe, porque es un acto ritual. Había un pibe con las trencitas, qué sé yo. Yo lo miraba al pibe, ¿viste? Yo no vi bañando el cuerpo, porque eso se hace de modo secreto. Pero veía al pibe con su vida como más vinculada a la religión. Y yo digo, claro, este pibe está tomado por esta vida. y está tomado por la situación. Para él, eso que nosotros vemos como un cadáver, para él tiene otro rango. Digo, qué rara, ¿no? Porque uno tiene la perspectiva de que el mundo es uno solo para todos. Mm. Y para ese pibe era otra cosa, lo mismo que los enterradores, ¿viste? Los tipos que entierran, uno cuando va a un cementerio le parece que todo lo que toca está contaminado con la muerte, ¿viste? Y los tipos que entierran son los que levantan los restos.
Sí.
Son una cosa que es raro. Bueno, esa serie Six Feet Under trabajaba en torno a eso, de cómo se prepara un cadáver para presentarlo para el velorio, ¿no?
¿En cuántos capítulos te cuenta eso?
No, pero ocurrían diferentes cosas y qué sé yo, y eran muy simpáticos los personajes. Una temporada, después ya se murió, no daba para más de una temporada. Ahora, en el caso de Breaking Bad, a mí me llama mucho la atención, no sé si la viste vos, vos no la viste, pero hay una cosa con el concuñado, Walter White, que es el químico, y tiene un concuñado que es el Cana.
Sí.
Bueno, y entonces hay una cosa con es familia. Yo digo, ¿un concuñado es familia?
Y concuñado es un poco familia.
Sí, en la Navidad.
Claro.
Es en, qué sé yo, viste, en un encuentro, no sé, ocasional, en un cumpleaños, pero digo, es familia.
Gracias, sale, uy, sí, llegó un mate. Increíble.
¿Cómo está la producción?
Ahora sí.
La producción. Bueno, ahora, ¿es familia un concuñado? Y el tipo lo pone como efectivamente una familia, como si te dijera un primo hermano.
Pero eso depende de cada familia. Hay familias que, viste, se arraigan en cualquier vínculo. Para mí un concuñado no es una
pero
persona
no
que vea
mucho.
Pero eso
no está trabajado en la serie. Ajá. Está dado por hecho.
Bien.
Es familia, ¿entendés? Entonces yo digo, bueno, eso por un lado me llamó la atención. Y lo otro que me llamó la atención es que no hay rezo. Viste que los yanquis, como los Simpsons, son gente o que van a la iglesia, a la evangélica, o que rezan antes de comer, o que tienen una referencia a Dios. Acá hay una vida familiar con un tipo que es raro, donde no hay rezos, no hay nada de lo religioso. Yo digo, ¿será que la sociedad, qué rara es la sociedad norteamericana? Es una sociedad extraña, nosotros no la entendemos bien, yo estoy convencido de eso.
¿Vos crees que hay una decisión en el guión de que no aparezca el rezo
cotidiano?
No,
me parece que no se discutió, no se habló sobre ese tema.
Ajá.
Me parece, porque hubiese estado bueno que haya rezo en un tipo que es, porque la historia cuál es un converso el tipo, o sea, es un tipo un poco tonto, químico, qué sé yo, que le dicen que tiene cáncer y se transforma en un ave rapaz. ¿Entendés? Es eso. Entonces, en eso consiste la serie. Entonces, es muy difícil situarse en relación al personaje, porque va llevando adelante una transformación, no tan profunda, pero la va llevando adelante. Ahora, hubiese estado bueno que un tipo tenga que rezar, que vaya a la iglesia, que tenga un pastor, ¿viste? Y que encima esté haciendo lo que hace.
Claro.
Bueno, no hay ninguna escena donde el tipo está haciendo metanfetamina en una iglesia. No pasa, ¿no? Yo no digo eso. Pero no hubiese estado mal que tenga ese contrapeso para generarle un poco más de quilombo todavía a su vida. Y sin embargo no está.
Acá el pueblo marencochense pregunta por la serie Black Mirror, si la viste, porque
sí,
somos...
Sí, vi las 6 capítulos.
Somos los más fanáticos, ¿viste?
Sí,
acá.
Son... A mí me parece que el primer capítulo es el más llamativo para mí, el que es el hombre, el primer ministro inglés que tiene, sí, que hacer el amor con un chancho. Es el, para mí es el más llamativo, pero el más liviano, pero a la vez el menos contundente, digamos.
Sí.
Igual la idea de tener que garcharse un chancho en la tele me encantó.
Es fuerte,
sí.
Claro.
Es buenísima porque está bien.
Pero después el argumento está mucho más estrujado en el resto.
Pero
capítulos.
En el resto, claro, hay unos guiones que están buenos. Ahora, a mí me parece que son... Es como leer Nouvelle, es un cuento largo, no es una serie que se continúa, es una temática puesta en diferentes escenas.
Sí.
Entonces, porque hay una cosa con la serie, que tiene que haber una continuidad. Es decir, hay un espíritu que la serie te mantiene, porque el tema no es una serie.
Para vos no tendría que llamarse serie,
no,
es más bien como llamarse, no sé, unitarios, películas...
Para mí Black Mirror no es una serie, para mí es otra cosa. Son 6 películas sobre una temática vinculada a la tecnología contemporánea.
Sí.
Ok, y a la ética y la tecnología contemporánea. Bueno, ya está, ese es el tema. Entonces vos tenés 6 capítulos de ese tema, pero yo no lo llamaría serie, porque serie justamente es eso, es componer series.
Ahora, ¿qué hallazgo ese de un futuro que es acá nomás, la sensación de que es un toquecito más de lo que ya es, ¿no? Que no sea un futuro 2050.
Sí, como una ciencia ficción avanzada.
Pero de al toque, ¿eh?
Al toque, sí, que es viable además. Porque,
muy viable. Decís,
¿por qué no le ponemos, no generamos electricidad para el gimnasio inmundo este al que vengo tan... Yo voy a veces a las clases de spinning.
Sí.
No sabes lo que son las clases de spinning, Diego.
No sé, ¿querés hablar del spinning ahora? No sé ni lo que es el spinning.
El spinning es sentarse en una bicicleta y tener una persona que te agita con la palabra, haciéndote creer que estás andando por la calle.
¿Por qué fuiste a spinning?
Porque, no sé, porque me dijeron vamos a spinning. Bueno, ok, fui a stretching también.
Ajá.
Todos los in.
¿Qué es stretching? ¿Está Enrique Stretch diciéndote
no,
cosas?
No, stretching es una gimnasia que es como un yoga, pero más atlético, más de gimnasia. Quiere decir, te estirás. ¿Entendés? Lo que está abarrotado, eso se estire, qué sé yo. Como yo practico boxeo, viste, está bueno estirarme un poco, pero igual me aburro como un loco, y entonces no. Para mí el deporte y la competencia van juntos.
Ajá.
No, yo no entiendo el deporte per se.
Claro.
¿Entendés? Cuando yo corro, si tengo un tipo que corre al lado mío, yo no paro de correr hasta que él no pare.
No puedes correr contra vos mismo, no te diviertes.
Es una burra. Lo único que hago es ponerme música. Entonces, claro, voy al ritmo del rock que bailo. Entonces, a veces lo acelero, sí, porque me pongo rock and roll del más crudo y lo más duro que encuentro para poder correr, porque si no me resulta. Y si no me anda el aparato, que tengo un pendrive, así parecido a eso, si no me anda, no corro.
Ajá.
Me voy a hacer otra cosa, qué sé yo, me voy a la mierda, me he ido.
Pero si me interesa la figura de vos haciendo spinning con un tipo que te dice qué.
No, el tipo te dice, bueno, viste, empezamos y vos empezás a correr y qué sé yo, y te dice, bueno, tenemos que subir una cuesta, qué sé yo, entonces vos tenés que darle, porque el spinning tiene, por un lado, la velocidad a la que andás y por otro lado, la resistencia que te produce la bicicleta. Es una bicicleta fija.
Ajá.
Donde a mí eso me llama mucho la atención, que las bicicletas fijas o las cintas, donde es como una parodia del asunto. Entonces vos tenés una perilla que levanta una goma contra la rueda de la bici, entonces la vuelve más densa o más pesada. Bueno, y entonces tenés que subir, tenés que bajar, entonces hay toda una tarea que hay que hacer. Tiene un gravísimo problema, que es que la música que utilizan es horrible, pero horrible.
¿Qué es, electrónica, power?
Y yo me vuelvo re loco, porque por ahí voy a las 8 de la mañana. Tampoco digo que pongan a Beethoven, ¿entendés? Que a mí me gusta a la mañana escuchar un poco esa música.
Sí.
Hoy igual arranqué por otro lado, bien. Arranqué con Beyoncé.
Ah, mirá vos.
No, me volví.
Me sorprendiste.
La conocí.
Me sorprendiste.
No, me enamoré. La llamé a Marcela, que no estaba en casa. Y
0800 Beyoncé.
No, le dije, escúchame vos y después Beyoncé. Así en esa línea. Entonces, no, y haciendo un homenaje a Stevie Wonder.
Mirá vos.
No, extraordinario, lo posteé en Facebook.
Me sorprendiste bastante, quiero decir.
Sí, bueno, yo también me sorprendí, pero porque estaba buscando una cosa y me apareció eso. Y dije, uy, loco, a ver esto. Y lo empecé a mirar y a mí me encanta Stevie Wonder. Me vuelve loco. Bueno, entonces te ponen esa música a la mañana y tenés que correr y tenés un tipo que te agita, ¿entendés? Como, viste que el Club Gimnasia y Esgrima,
sí,
es contemporáneo a la formación del Estado Nacional, al tiro federal y al servicio militar.
Ajá.
Claro, es todo contemporáneo. Incluso el Club Gimnasia y Esgrima tenía una función casi militarizada. Y si vos vas a las escuelas de educación física, el INEF, Instituto Nacional de Educación Física, la relación entre los años, primero, segundo, tercero y cuarto año, era la misma relación que había dentro de un instituto militar.
Ah, mirá vos.
¿Sabías eso?
Sabía que estaba vaya muy pegada a la educación física.
Sí, vaya a buscarme no sé qué. Viste, el tipo, vos estás en primer año, yo estoy en tercero, te digo, andá a hacer mate, y tenés que ir a hacer mate. Y me dice, ¿por qué de ir a hacer mate? Hacételo vos el mate. Bueno, no era una sociedad con derechos.
Uh-huh.
Era una sociedad progresiva, donde los derechos se conquistan con el mero paso del tiempo.
Ajá.
Eso es raro.
Sí.
Para nosotros, porque nosotros somos de la meritocracia, no del paso del tiempo. Yo creo que el paso del tiempo no da derechos, pero tampoco la juventud da derechos. Bueno, yo porque estoy más viejo, si fuese más jodido que la juventud de derechos, obvio. Pero entonces hay una cosa ahí medio milico, medio de Podemos, somos un grupo, vamos equipo, viste la de Macri.
Mm.
Vamos equipo, que nosotros podemos, que pipí, que viste, porque hay un poco, hay un tipo de estupidez que el gimnasio alberga, entre otras instituciones. El gimnasio alberga un tipo de estupidez que es interesante. Yo escribí sobre eso un poco, de la gente que se alienta entre ellos. por ejemplo, hay dos mellizos ahí que se alientan entre ellos en el, con las pesas. Yo voy al gimnasio cuando ellos están, me pongo al lado para escucharlos, así me vuelve loco. Entonces yo subo una cosa, qué sé yo, y dice, vos podés, dale. No. Y vos ves que levantan unas cosas.
Qué parecido a la Iglesia Universal lo que contás.
Es muy parecido porque ahí está esa cosa norteamericana de...
Tenían que ser mellizos.
Son mellizos, pero no sabés si son los dos así, inflados, como si estuviesen hechos con manteca, pero con una manteca congelada, ¿entendés? Porque son así, vos decís, este cuerpo si pierde esta prepotencia que tiene con los objetos, porque es una prepotencia, loco. O sea, levantar una pesa... ¿Viste? ¿Vos ves esos chabones que levantan pesas? Me voy a ir para atrás. Yo conocí a un chabón que levantaba pesas en la década del 60.
Sí.
¿No? Un amigo de mi viejo, fines de los 60, hincha de Huracán, fanático, peleador, todo, y levantaba pesas. Y tenía las uñas del dedo meñique más largas, pero bien largas, como una dama, te diría.
¿Para qué?
Para rascarse las orejas.
¡Qué asco!
¡Nada, extraordinario! Esos tipos practicaban pesas. ¿Entendés? Practicar pesas era una cosa grasa.
Claro.
No era una cosa como ahora, ¿entendés? Despliego mi cuerpo y entonces, viste, voy con los músculos depilados. Se depilan, loco, yo no lo puedo creer. Bueno, entonces, los gimnasios albergan un tipo de estupidez de los sectores medios que... Yo te digo que si pudiéramos concentrarla en todos los gimnasios y cerrar las puertas no vendría nada mal, ¿viste? No vendría nada mal porque, ¿viste? Se nos van apilando las calcomanías, loco. Y ya no sabemos, no nos queda nada el vidrio, ¿viste? No queda nada en el vidrio.
Breaking Bad y los gimnasios. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.